8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo. Es la emisión correspondiente al 19 de marzo de 2016. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Mucho ruido y pocas nueces en la última reunión del Consejo Agrícola. La Comisión Europea anunció que tomará medidas para el sector lácteo, bajada voluntaria de la producción y también para los del porcino blanco y frutas y hortalizas. Los productores españoles de cítricos piden a Bruselas medidas para frenar la entrada de la mancha negra. Ganaderos de porcino e industriales españoles muy preocupados por la normativa que se va a poner en marcha con el apoyo de la Comisión Europea en Francia sobre el etiquetado del origen de la carne. La producción de aceite de oliva ascendía a finales de febrero ya a más de 1,3 millones de toneladas. Se multiplican las quejas por los anuncios de diversas industrias lácteas de que van a dejar de recoger leche a los ganaderos a partir del 1 de abril. Los precios de los cereales han bajado en las principales lonjas españolas. También ha bajado el trigo en el mercado de futuros. Nuevos descensos en el precio de la almendra, repeticiones en vacuno, pollo, ovino y huevos. Hoy vamos a ir a Salamanca para conocer un dispositivo que avisa de que las vacas se ponen de parto y de cuándo es el mejor momento para inseminar a las vacas. Iremos hasta el monasterio de San Pedro de Cardeña en Burgos, donde están elaborando la primera cerveza trapense. Hablaremos también de la crisis del sector cunícola, estaremos pendientes de la situación del tráfico, escucharemos una nueva queja por el funcionamiento de Agroseguro y en nuestra sección de historia hablaremos de pollinos y pollinas. Y de la fiesta del Domingo de Ramos. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz y David Iglesias. En el control central se encuentra Fernando Rodríguez y en el control de sonido Cinta Molina. Y aprovecho para recordar 2 años y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Y adelantamos ahora en titulares la previsión del tiempo.
Mañana llega la primavera, a las 5 y 21 del domingo el sol entrará en la constelación de Aries y comenzará oficialmente la nueva estación. Y comienza con un tiempo muy revuelto en sus primeros días, ya que habrá lluvias generales al principio de la semana, aunque posteriormente se estabilizará con un tiempo soleado en casi todas las regiones. En cuanto a las temperaturas, en líneas generales serán más bien frescas.
Vamos con unos consejos y comenzamos el desarrollo del programa.
Lluvia, sol, aire. En el campo hay muchos factores que influyen en tu día a día. Pero si hay algo que está en tu mano, es tomar una buena decisión con la PAC. Domicilia tu PAC en el Santander y solicita un anticipo de hasta el 90%, la financiación de tus seguros agrarios y una tarjeta gasóleo bonificado gratis. Y con la cuenta 123 cumpliendo condiciones, podrás obtener hasta un 3% de interés nominal anual para saldos de 3.000 hasta 15.000 euros. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Banco Santander.
Lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Por eso una oferta así tenía que durar poco.
Solo hasta este fin de semana en Hipercor tienes un 20% de ahorro en electrónica, electrodomésticos, videojuegos.
¿Y en colchones y arcones?
Todo un 20% de ahorro para canjear en nuevas compras.
Date prisa, hasta este fin de semana.
Aprovecha la cuenta atrás de Hipercor e hipercor.es.
Consulta condiciones de la promoción en tienda.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Viaje de mi infancia de Galicia a un pueblo de Segovia.
¿Quieres 30? Volver a reírte con los fósforos.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Muy malo, muy malo, muy malo, muy malo.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy también tendremos nuestro concurso, hoy es el Día del Padre, felicitamos a todos los padres, también es el Día del Santo de los Josés, Pepes, Pepitas, Pepas, Josefas, a las que felicitamos, y el Día Grande de las Fallas, escucharemos música de Valencia. Hoy Hoy el concurso es un tanto especial porque lo que buscamos es su colaboración. Hay un dulce típico de estas fechas, de la Semana Santa y también de la Pascua de Resurrección, son las torrijas. Bueno, pues nosotros buscamos otros dulces típicos que sabemos que hay por las distintas regiones de España. Queremos que nos envíen ese, el nombre del dulce típico de su tierra que no sea la torrija. ¿Formas de hacerlo? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. Pero antes digo lo que está en juego. Están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Ya saben que puede uno de esos lotes puede ser el suyo. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
Así es. En Twitter estamos con el usuario @agropopular. Hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario @agropopular y darle a seguir si todavía no nos siguen. Y en el caso de Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí donde hay que pulsar ese me gusta para estar abonado antes de dar la respuesta a nuestro muro.
¿Qué han dicho los oyentes a través de esa red social, la mía preferida, la del Facebook?
A través de Facebook, la semana pasada compartimos en nuestras redes sociales unas fotos de una pollina nacida en el Centro Público Integrado de Formación Profesional Monte Aragón de Huesca, antes conocido popularmente como ECA, hija de Margarita y de Genaro. A muchos de nuestros oyentes les ha gustado y han querido ponerle nombre. Ángel Hernández señalaba en Facebook, Cunta es un nombre bonito en memoria de aquel esclavo que trataron tan mal. Antonio Antón sugiere que el nombre de la pollina sea Popular. Josefina Pérez lo comparte, dice que Popular es un nombre magnífico. Pilar González comenta, nos gustaría que la llamaran Platera o Negrita. Y Rosa Llorente dice, qué preciosidad, Agropopular sería un buen nombre.
Bueno, pues ahí quedan sugerencias para los amigos de la Escuela de Capacitación Agraria que estaban buscando el nombre, aunque ya avisaron que se lo van a poner ellos. Más comentarios.
También se han comentado en Facebook que hasta finales de febrero se habían abonado unos 3.700 millones de euros en ayudas directas de la PAC en España y nos han escrito numerosos oyentes que aún no han recibido estas ayudas. Pascual Vicente Soria señala, a mí en la Comunidad Valenciana no me han pagado ni un duro todavía. Inocencio Sanz dice, a mí en Madrid me deben alrededor de 8.000 euros. ¿Alguien sabe cuándo abonará a la Comunidad de Madrid lo que queda de las ayudas de la PAC al ovino? Francisco Manuel Rincón añade, y a mí tampoco en Castilla-La Mancha. Y Pablo Sanz dice, ni a mí en Palma de Mallorca. Y algún otro comentario en esta red social, por ejemplo, el de Félix Rodríguez, que decía, buenos días desde Guadalcanal, poca leña le damos a Agroseguro para los inseguros que son con el agro, siguen sin
modificar. Luego llegará ese momento.
Siguen sin modificar el modo de valorar los siniestros de sequía en pastos, vaya chapuza, añade. Y Chuchi García Nuño manda saludos a todos los oyentes y al equipo del programa y añade, César, modernízate de una vez, que estamos en 2016 o al final tendremos que escribir Facebook tal y como se...
Que tendrá que ver la modernidad con esto. Aquí
mucho,
para...
mucho.
Aquí hay libertad. Ella dice, ¿cómo dices que dices?
¿Cómo se dice? Facebook.
Pues yo sigo diciendo Facebook. 8:38 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el sábado de la Semana de Pasión, previa a la Semana Santa. Y Semana de Pasión también para los ganaderos de vacuno de leche, también de porcino, porque en Bruselas hubo mucho ruido y pocas nueces. Ponerme una marcha procesional. El lunes hubo reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, estuvimos allí. ¿Qué es lo que hubo allí? Pues la verdad es que lo que hubo fue mucho ruido y pocas nueces. La Comisión Europea anunció que va a tomar una serie de medidas para 3 sectores que están en crisis, el sector lácteo, el sector del porcino de capa blanca y algunas hortalizas. Bueno, ¿y qué medidas son esas? Pues antes quiero hacer una breve introducción. Recordarán ustedes que en el mes de septiembre se aprobó un paquete de medidas similar para estos sectores, dotado con más de 500 millones de euros. De esos 500 millones de euros, 420 millones eran para un fondo de una especie de fondo de liquidez que se repartió entre los distintos Estados miembros para que a su vez pusiesen en marcha ayudas en sus respectivos países para estos sectores. Repito, 420 millones de euros ese fondo de liquidez. ¿Saben lo que se ha gastado? de ese fondo de liquidez, de esos 420 millones de euros, seis meses después, 126 millones de euros. El resto está todavía sin gastar por parte de los Estados miembros y aún así han ido pidiendo a Bruselas más dinero y más ayudas. Y el comisario, en esta ocasión, con toda la razón del mundo, les ha dicho, pero oigan ustedes, si tienen sin gastar todavía el dinero aprobado en el mes de septiembre, ¿a qué me vienen a pedir más? Bueno, dicho eso, anunciaron que no aprobaron, se anunciaron una serie de medidas para el sector lácteo. La más novedosa de todas ellas es poner en marcha un plan de control, reducción voluntaria de la producción de leche en aplicación por primera vez de un artículo, el famoso artículo ya 222 de la Organización Común de Mercado. Es la primera vez que se aplica este artículo en la historia de la política agraria común. Y lo único que sabemos es que la Comisión Europea quiere que se aplique, pero no sabemos nada más. ¿Cómo se va a reducir la producción? ¿Si se va a pagar algo de dinero a aquellos ganaderos que decidan acogerse a esta medida? ¿Si va a ser una reducción voluntaria? Eso sí está claro, pero ¿cómo la van a poner en marcha los países? ¿O si habrá una norma general para toda la Unión Europea? Es decir, que no sabemos prácticamente nada más allá de la intención de la Comisión Europea de que se ponga en marcha esta medida para controlar y reducir la producción de leche, con lo cual estamos prácticamente como estábamos la semana pasada antes de que se hubiese producido este anuncio. ¿Habrá dinero para financiar esas medidas? ¿Los ganaderos que decidan acogerse a ellas recibirán algo? Son todo dudas en estos momentos. Hubo también otras medidas para el sector lácteo. Por ejemplo, mamen, el aumento de las cantidades de leche en polvo desnatada y mantequilla que pueden ser objeto de intervención a precio fijo. En el caso de la leche en polvo desnatada, el volumen pasa a 218.000 toneladas y en el de mantequilla a 100.000 toneladas. El aumento temporal de las ayudas de Estado que permitirá a los Estados miembros conceder hasta 15.000 euros por beneficiario en un año y sin techos nacionales. En el sector del porcino, la Comisión estudia la apertura de una nueva operación de almacenamiento privado de carne de porcino. Se creará un observatorio del mercado de la carne similar al que ya funciona para el sector lácteo y se ocupará tanto de la carne de porcino como de la carne de vacuno. Y la última, que afecta al sector de las frutas y hortalizas, mamen.
Se prorrogarán por un año más las medidas excepcionales para atenuar el impacto del embargo ruso en este sector que expiraba en el próximo 30 de junio. Según el Ministerio de Agricultura, la Comisión se ha comprometido a estudiar la petición española de incrementar los precios de retirada.
En España se ha gastado el dinero que nos correspondió en el paquete de ayuda aprobado en septiembre. En principio sí, y digo en principio porque hay algunas comunidades autónomas que todavía no han pagado la ayuda específica para el sector lácteo. Entre ellas están Asturias y Cantabria. ¿Para cuándo van a pagar? Pues no se sabe. La ministra de Agricultura ha valorado positivamente este anuncio de medidas por parte de la Comisión Europea. ¿Qué es lo que ha dicho la ministra?
Dice que contienen las principales peticiones recogidas en el documento que España presentó a la presidencia holandesa de cara al debate sobre la crisis de los mercados agrarios. En el caso del sector lácteo, la delegación española apoyó las referentes a estimular la demanda y de cara al medio y largo plazo pidió que se modifique la definición de las ayudas acopladas y se potencie el uso del observatorio del mercado lácteo. En lo que respecta a la carne de porcino, España apoyó la gestión de Bruselas para abrir nuevos mercados en el exterior y tratar de levantar el embargo sanitario ruso, así como el reforzamiento de las acciones de promoción y la posible apertura de una nueva operación de almacenamiento privado. Por último, insistió en la ineficacia de las medidas de gestión de crisis en el sector de frutas y hortalizas por los bajos precios de retirada.
Las organizaciones agrarias creen que no servirán para hacer frente a la difícil situación por la que atraviesan los sectores contemplados. ¿Qué ha dicho Asaja?
Ha apuntado que debería plantearse una subida del precio de intervención de los productos lácteos y de la indemnización por retirada de frutas y hortalizas. Por su parte, COAG ha calificado las medidas de Bruselas de parches ineficaces y contraproducentes y UPA también las ha definido como parche y ha lamentado que no se hayan incrementado los precios de intervención ni en el sector lácteo ni en el hortofrutícola. Por último, Cooperativas Agroalimentarias ha apuntado que no parece que la naturaleza y la extensión de las propuestas vaya a ser suficiente para hacer frente a la crisis actual.
Ese es el resumen de lo que pasó en el Consejo de Ministros de Agricultura. Estuvimos allí, se lo contamos. El resumen, mucho ruido y pocas nueces. Ya no puedo más. 8:45 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Abrimos el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa patrocina el consultorio de Agropopular.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla. La ventanilla da las puntillas más pintao.
Abrimos ese consultorio con don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
¿Usted padre?
Sí, soy padre y ya me han felicitado los peques.
Bueno, ¿el regalo ha sido adecuado a sus gustos o no?
No me puedo quejar.
Bueno. Primera pregunta que nos manda don Fernando Redondo Verdugo. Nos dice que es agricultor, que declaró sus tierras de cultivo y las superficies que tiene forestadas, así como los pastos, y que su sorpresa es que al ver la asignación provisional de derechos veo que a determinadas superficies forestadas se les ha aplicado derechos de pago básico y me encuentro que parece ser que debo renunciar a una de las dos ayudas o minorar la forestación en el importe del pago de la PAC. ¿Se puede renunciar o pedir que me le recalculen sus derechos en esas superficies? ¿Qué puede hacer?
Vamos a ver, aquí don Fernando lo que tiene que saber es que los derechos de pago básico se asignan sobre lo que llamamos hectáreas admisibles, que con carácter general son tierras de cultivo anual o permanente o pastos. Y también se consideran como hectáreas admisibles las plantaciones forestales de ciclo corto, como por ejemplo los chopos, eucaliptos o sauces, o determinados elementos paisajísticos, como pueden ser los setos o árboles en hilera. Como excepción, pero solamente como excepción, también se consideran hectáreas admisibles las superficies utilizadas para justificar derechos de pago único en el año 2008 que hayan sido forestadas con ayudas al desarrollo rural. Esto es una excepción. Si don Fernando, sus superficies forestales no están dentro de esta excepción, entonces no se le podrán asignar derechos de pago básico sobre superficie forestal, ya que la superficie forestal con carácter general no se considera como superficie admisible para que le concedan derechos de pago básico. Lo que sí que tiene que tener en cuenta don Fernando es que en la asignación inicial de derechos de pago básico una cosa es la superficie y otra cosa es el importe. Es decir, el importe se le aplicará el que le corresponda de acuerdo con lo que haya cobrado en el año 2014, aunque se le pague sobre menos superficie. Por tanto, desde el punto de vista económico, no tiene por qué salir perjudicado en principio. Yo lo que le diría a don Fernando es que espera que tenga esta asignación de derechos que llegarán los próximos días y que con todo junto compruebe efectivamente si su situación es la que se corresponde de acuerdo con estas reglas que le he comentado. Y en cualquier caso, yo creo que desde el punto de vista económico, la asignación en importe en euros será la misma que hubiera correspondido incluso si se lo hubiera asignado sobre la superficie forestal.
Una consulta que nos formula Alberto, al que veo un poco despistado, dice lo siguiente: quiero que el agricultor que labra mis tierras las deje. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene que cederme los derechos? En caso de que no me quiera ceder los derechos, ¿cómo consigo derechos para esas tierras?
Vamos a ver, don Alberto, le podremos recordar que durante muchos programas hemos insistido en la necesidad de que en las relaciones entre arrendador y arrendatario haya siempre un contrato de arrendamiento escrito. ¿Eso qué es lo que garantiza? Pues que, entre otras cosas, en ese contrato de arrendamiento habremos puesto una cláusula en la que digamos qué ocurre con los derechos una vez que el arrendatario deja las tierras. Si don Alberto no tiene ese contrato de arrendamiento, pues difícilmente le podrá exigir nada al arrendatario. Es más, pues está una especie de limbo legal en donde solamente el acuerdo al que lleguen entre ellos será lo que valga. Por tanto, yo lo que le diría aquí a don Alberto es que siempre, en lo sucesivo, intente tener un contrato de arrendamiento escrito con su arrendatario, y para conseguir nuevos derechos, si con su arrendatario no llega a un acuerdo, las únicas posibilidades que tiene es o pedírselos de la Reserva Nacional o bien comprárselos a otro agricultor activo que desee vendérselos.
Pues muchas gracias, don Fernando Miranda. La próxima semana más estaremos aquí a pie de micrófono el sábado santo. Consultas para don Fernando Miranda sobre la PAC en nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, oyentes@agropopular.com. Feliz Semana Santa, don Fernando.
Un abrazo, don César.
Otro.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. El himno de la paz, que no hay quien lo entienda, como la letra de esta canción. Decir también que nos han llegado bastantes protestas desde Castilla-La Mancha por la reducción de las ayudas a la agricultura ecológica, y que esta semana se ha referido a ello el consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, que en una jornada celebrada en Campo de Montiel señaló que las ayudas a la agricultura ecológica no se pueden pagar con las primas que había dejado el Ejecutivo anterior, puesto que la convocatoria publicada en marzo de 2015 antes de aprobar el Programa de Desarrollo Rural preveía unas primas muy por encima de las posibilidades que tiene la región. Esto es lo que ha dicho el consejero de Agricultura. No sabemos si habrá convencido a los agricultores afectados. Supongo que no. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
Agrobank de la Caixa ha patrocinado el consultorio de Agropopular.
¿Conoces las ventajas de la PAC Horizonte 2020?
Claro. Fui a mi oficina Agrobank y aclararon todas mis dudas. Pero lo mejor es que solo por domiciliar la PAC me facilitan los trámites y me la anticipan cuando lo necesite. Y mira qué termo me han dado.
En CaixaBank contamos con más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 profesionales agrarios que avalan nuestro total compromiso con el sector. Agrobank. Compartimos horizontes.
Seguimos en Agropopular, nos subimos al olivo.
Al olivo, al olivo, al olivo subir por cortar una rama.
La producción de aceite de oliva ascendía a finales de febrero a 1,35 millones de toneladas, según los datos provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentario, lo que confirma que las previsiones lanzadas en su momento se quedaron cortas.
A ese volumen habrá que sumar las cantidades residuales que puedan obtenerse aún en marzo y abril. En lo que respecta a la comercialización, a 29 de febrero ascendía a algo más de 527.000 toneladas, un 10,3% menos que los primeros 5 meses de la campaña anterior. Las existencias, por su parte, se situaban a esa fecha en poco más de 1 millón de toneladas.
De vino, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, al que me refería hace un momento, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que él y su equipo trabajarán decididamente para resolver los conflictos entre los industriales y los productores de la denominación de origen en Valdepeñas. Y Asaja de Castilla-La Mancha ha dado a conocer el malestar que hay entre los viticultores de la región después de recibir notificaciones de incidencias leves en sus expedientes que impedirán plantar sus nuevas viñas en tiempo y forma. Y se está negociando en el sector del tabaco por parte de cooperativas agroalimentarias y la Federación Nacional de Cultivadores de Tabaco con la Compañía Española de Tabaco en Rama para que mantenga la contratación de la variedad Burley durante esta campaña.
Hay que recordar que en los últimos días la compañía había anunciado la reducción del 50% del volumen contratado. La producción de esta variedad está distribuida entre las provincias de Cáceres, Ávila y Granada. Las dos partes se han comprometido a seguir hablando en los próximos días con el fin de debatir propuestas que minimicen el impacto de esta situación en la economía de las zonas productoras.
Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen los de Agroseguro.
Pon tu cuerpo a tierra con Pachita. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra con Pachita. Siembra, sombra, siembra, sombra, tierra. Pon tu cuerpo a tierra con...
Nos siguen llegando quejas sobre el funcionamiento de este monopolio. Don Carlos Ciria es ganadero de la provincia de Soria. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde se encuentra ahora mismo?
Pues ahora estamos en el polo, en Aldea La Fuente.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues bastante lluvioso.
Pues en Madrid estamos igual, tiempo lluvioso. Cuéntenos qué ha pasado con Agroseguro.
Pues nada, que fui a renovar el seguro de retirada de cadáveres para los mismos animales que tenía el año pasado y ha pasado de 400 euros que pagaba el año pasado a 1.800.
De hablamos 400 euros a 1.800.
Eso es.
No está mal la subida.
Con nuestro mediador, que es la Caja Rural de Soria, y se pusieron en contacto con Agroseguro y nos dijeron que era problema de la empresa que se encarga de la retirada, que había subido las tarifas. Ya hasta ahora no sabemos nada más.
Pero si eso, con quién se hace, es con Agroseguro. ¿Qué tiene que ver ahí a la empresa? La empresa, Agroseguro luego la pagará lo que sea, pero eso, con quien se hace el contrato, es con Agroseguro, y quien sube la cantidad que hay que pagar es Agroseguro, o no.
Eso se supone, pero vamos, así que en esas estamos.
Bueno, pues nada. ¿Cómo están los precios de los corderos por allí?
Pues bueno, ahora se han animado, pero muy poco. Para Semana Santa, los lechales sobre 50 euros y el cordero grande entre 70 y 72 euros, por ahí. Pero vamos, muy plano.
Gracias, don Carlos Ciria. Seguiremos con atención este caso, que supongo que habrá muchos más. Y ya saben, los responsables de Agroseguro, con don Ignacio Machetti a la cabeza, su presidente, con doña Inmaculada Poveda, su directora general, o el marido de esta, que da la casualidad, que es el vicepresidente en representación de MAFRE, que se llama don Juan Sáez. Ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos por si quieren venir a contestar algunas de estas denuncias y sobre todo a explicar quién se llevó el dinero, porque han pasado 2 años y 44 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue su callada por respuesta. ¿Quién se llevó el 1,5 millones de euros aproximadamente en el que se subieron las dietas los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro? Quiero saludar a mi buen amigo Julián Mendieta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Te ves? Nuestro experto en maquinaria, Julián, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Dónde has estado?
Bueno, he estado en Lyon, donde he asistido a los principales de los novedades que ha hecho New Holland, que ha llevado a cabo una revisión total de su gama de productos en lo que se refiere a tractores, cosechadores en un corto periodo de tiempo, los motores, transmisiones y equipamientos.
¿Y cuáles son esos nuevos productos?
Pues las nuevas gamas T5 y T6, donde ya destacaríamos sus nuevos motores SCR, con una mayor disminución de emisiones de escape, mayor comodidad, que hace sus ejes delanteros y cabina suspendida, un paquete de luces LED que permite trabajar más horas con mayor iluminación y, por tanto, seguridad. Importantes mejoras en los sistemas hidráulicos y, por último, incorporación de origen del sistema de autoguiado.
¿Y de potencia cómo andamos?
Pues en la T5 vamos de 99 caballos, 107 y 117, y en la T6 vamos en según versiones de 145 y 135 caballos con motores de 4 y 6 cilindros.
¿Y a qué perfil de usuario se dirigen estos tractores?
Pues la T5 podemos denominar que es un tractor multifunción, un tractor tipo para uso de ganadero, un tipo de agricultor medio que también haga trabajos del suelo. Y el T6 es ya para un tipo de trabajo donde se pedice más tiro, aunque por sus características también tienen una vertiente ganadera.
Gracias, Julián Mendieta. Estamos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.